Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Días, buenas tardes y buenas noches y feliz año a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, de nuevo desde la querida cabina de U Rosario Radio. Otra vez estamos aquí presencialmente, podemos por fin reírnos directamente con nuestro querido Nelson. No tenemos que hacer maromas por Zoom para pedir la palabra, para avisar cosas. Esto es un sueño hecho realidad. Bueno, entonces, además de haber vuelto a la cabina, hemos vuelto para un nuevo semestre de programación sobre literatura. Esperamos que nos sigan acompañando, que traigamos temas que les interesen, y le damos la bienvenida también a nuestra querida mesa de trabajo, que se mantiene bastante firme. Son Sofía Ariza y Daniel de Asa. Sofi, ¿cómo estás? Que estás un poco más instalada.
Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Yo me encuentro por primera vez sin sueño en este programa, ¿no? Por fin elegimos un horario normal. Y pues esta es mi primera vez desde la cabina, entonces estoy nerviosa, emocionada, como la expectativa de ver cómo sale todo, pero dentro de todo bien.
Sí, muy, muy bienvenida aquí a la cabina. Qué felicidad tener a Sofía este siguiente semestre también con nosotros y tener otro semestre más a Daniel de Asa aquí acompañándonos en el programa.
Buenas, perdón lo tarde, lo afanado, pero es que desde hace 3 años no entraba a esta universidad y traté de hacer algo llamado encuesta COVID y me habían bloqueado mi correo electrónico porque hace 3 años no ingresaba. Entendí. Entonces fue un rollo absurdo, les pido disculpas, pero todo bien, emocionado de este nuevo año, emocionado digamos de seguir en el programa y pues de tenerlas a ustedes como compañeras. Vamos a ver qué tal nos sale hoy.
Pues no se había mencionado que no Daniel no había llegado a tiempo, entonces
la honestidad de todos era libre, dice, algo lo dice, Santander creo que es el que lo dice.
Sí. Bueno, entonces, pues nada, empezamos y agradeciéndole como siempre a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio ahora físico y obviamente a Nelson como siempre por acompañarnos y hacer este programa posible y potable para ustedes. Entonces, bueno, ya que hemos dado esta introducción y que nos pueden estar oyendo en vivo a través de la aplicación de la universidad, o después oír nuestros programas por Spotify, Deezer, Radio Garden o Spreaker, pues empezamos ahora sí con nuestra sección de datos curiosos.
Estás escuchando La Mala Hora. Llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Bueno, entonces empezamos con nuestra sección. No les habíamos contado de qué era el tema, creo que perdí práctica en estas vacaciones. Vamos a hablar hoy de Molière, pero antes vamos a dar nuestros datos curiosos. Entonces, Daniel, ¿qué tal si empieza contándonos los datos curiosos que trae hoy, que son de la televisión?
Bueno, los datos curiosos son uno para reflexión y otro sí es un dato puro de cóctel que no sirve para nada, pero que es chévere decirlo. El primero es que en promedio una persona vive un total de 8 años continuos viendo televisión a lo largo de toda su vida. 8 años, es decir, casi toda una vida de perro joven, viendo televisión a lo largo de la vida. Y el otro es un dato de historiador, y es que el 13 de junio de 1954 se llevó a cabo la primera emisión de televisión en el país gracias al general Gustavo Rojas Pinilla.
Vea pues, muy
bueno, mis datos curiosos son, bueno, el primero es que la televisión más grande del mundo es de Panasonic y mide 150 pulgadas, y eso traducido en metros sería como 3 metros y 80 centímetros, o sea, es grandecita, pero creo que hay más, ¿no?
Sí, y me dio dolor de cabeza solo pensar en una televisión de 3
la luz
metros.
LED, y mi segundo dato curioso es que en el 95, en Benín, África, un mono fue arrestado por robar una antena de televisión. Pobre mono.
¿Por qué no?
¿Pero arrestar?
Sí, no... No sé cómo habrá funcionado eso, o sea...
No, pero eso es común. Hace unos años, si mi memoria me falla, 7 u 8 años, arrestaron a un loro en la India por insultar a la suegra de la dueña.
Allá sí tendrán derechos y obligaciones.
Eso era muy interesante porque parece que la dueña le había criado al loro para que cuando la viera le dijera bruja.
Nice.
Entonces ella pues denunció al loro y lo arrestaron. No me acuerdo muy bien cómo fue porque como que lo mandaron a testificar. Pero hasta ahí me quedó la noticia, se las debo. La otra semana se las traigo bien completa.
La próxima semana serán datos de loros arrestados. Bueno, gran dato, pobre mono. Y pobre gente de la antena, igual les robaron la antena. Bueno, mis datos es que en 2004, en Gran Bretaña, había más televisores que personas.
Yo como me acuerdo en Uruguay hay más vacas que personas.
Sí, yo me acuerdo como de haber oído eso hace mucho tiempo y por eso lo puse recordando mis tiempos de infancia. Pero no sé, era como muy común. Ahorita mucha gente no tiene televisión y está muriendo un poco. Entonces por eso quería como traer estos datos. Y además también la palabra televisión entró como... al vocabulario oficial en 1907, pero la abreviación TV, pues que se usa muchísimo más en inglés, entró en 1948. Entonces hay unos 41, unos 31 añitos chill, nice, hasta que pudieron abreviar esa vaina. Pero bueno, creo que estos han sido nuestros datos curiosos del día de hoy. Y ahora sí, empezamos entonces con el programa, el grueso del programa que va a ser de Molière. Y la segunda parte vamos a hablar de nuestras lecturas de vacaciones.
Ulala, Molière.
Ulala, para que me la monten más. Entonces, vamos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, empezamos entonces... aquí esta parte hablando entonces de por qué además escogimos el tema de Molière.
¿Quién habrá escogido el tema? Partamos por ahí. Hagamos una encuesta, hablando de encuestas COVID, vamos a hacer una encuesta, la mala hora. ¿Quién habrá escogido un francés como protagonista del primer programa?
Fue el pupitrazo, porque... Si nadie proponía tema y nadie se podía poner tema, pues
salvemos la democracia.
Claro, además es que estaba viendo televisión con mis papás, como unos buenos ancianos que pasan 8 años viendo televisión en su vida. y pasando canales llegamos a France 24 y estaban haciéndole un especial a los 400 años de nacimiento de Molière.
Ahí sentiste una epifanía y dijiste, dije, bueno, gracias.
Ahí está la respuesta para el primer programa del año. Okay. Aparte yo quería hablar de Molière hace rato, entonces pues aproveché el papayazo. Entonces, bueno, sí, son 400 años desde el nacimiento de Molière, que se cumplieron, de hecho, el 15 de enero.
De, no, hace nada.
Sí, de 1622 nació.
Feliz cumpleaños, entonces, Molière.
Feliz cumpleaños, Molière.
Si nos está escuchando, por favor.
Por favor, no nos jale las patas. Más bien, jáleselas a ellos que me están molestando.
Jáleselas a ellos a que no le tiene miedo.
Pero bueno, si quieren empezamos entonces con la biografía.
Bueno, vuelve Wiki Sofía, así me la monto yo solita. Jean-Baptiste Ponquelin, perdón la pronunciación, yo no fui a Francia, yo no estuve de intercambio y nunca pude aprenderlo bien.
En esa clase de circunstancias tenemos un...
a nuestra traductora.
Exacto, entonces, ¿cómo se pronuncia? Esa sería la primera parte del programa. ¿Cómo se dice en francés el nombre completo de Molière?
Se dice Jean-Baptiste Ponquelin.
Ponquelin nació en París en 1622 y falleció en 1673. Fue un dramaturgo y actor francés que nació en una familia medianamente rica de la burguesía comerciante. Su padre se desempeñaba como tapicero real y su madre pues la perdió cuando él tenía alrededor de 10 años. Fue alumno en el colegio jesuita de Clermont hasta 1639. Y se licenció en la Facultad de Derecho de Orleans en 1642. Tenemos a otra persona que ha sido frustrada con esta carrera del derecho.
No, y literal, el papá lo obligó a estudiar derecho porque era muy común que los hijos de familias burguesas...
El joven burgués.
Sí, claro. Sí.
Que... El joven noble, ¿no? Porque ellos no eran propiamente burgueses.
Sí, eran seminobles y era muy común que estudiaran leyes todos los descendientes de las familias.
Y la historia se repite, ¿no? Porque, pues, frustrado y todo, se relacionaba entonces con un círculo de filósofos, en donde estaba Pierre Gassendi, y de lo Chapelle, Cyrano de Bergerac, Dassoucy, fundó, digamos, como su primer compañía de teatro en 1643, y se llamó Lustre Théâtre, ¿sí? Y esta la fundó también junto con una amiga, y bueno, que después sería su pareja, llamada Madeleine Berhard. Los primeros años de esta compañía fueron complicados, al punto que no tenían fondos, y que llegó un momento en 1645 donde Molière tuvo que estar arrestado por deudas. El hecho de que no tuvieran fondos, digamos, como que no impidió que él hiciera sus tours por toda Francia, y empezó a hacerlo sobre todo en las regiones del sur de Francia durante 13 años en un grupo encabezado por Dufresne, que lo sustituyó a él con posterioridad para ser director de esta compañía en 1650. Lo que representaba esta compañía eran, digamos, tragedias de autores contemporáneos, sobre todo de Cornelier, y pues las primeras farsas de Molière. Ustedes se preguntarán qué son farsas. Las farsas no son un género del teatro, me corrigen, sino es más bien como una exageración tirando a la parodia. Se dice que Molière fue el papá de las parodias y criticaba mucho o sea, era como medio moralista, ¿no? El hecho de que criticaba su sociedad y...
Sí, pues, o sea, es que él buscaba en el teatro una manera no solamente de hacer reír o de divertir, sino de dejar mensajes, ¿sí? Entonces, por eso algunos lo acusan o lo tildan de moralista, pero pues al final, digamos que no sé si la intención directamente de él era ser un vocero de la moralidad, sino solamente burlarse de las peores cosas de la humanidad. Pues cuando uno se burla de que robar es algo muy malo, pues también está dando también un mensaje moral detrás. Lo que no estoy seguro es que esa sea la intención principal de Molière. No creería, yo creería que la intención era como burlarse de la nobleza, burlarse de la sociedad francesa que estaba en su, no sé si llamarlo esplendor o decadencia, pero estaba en su auge. Estaba en su auge, lo pomposo, que ya tilda lo ridículo, fue el insumo que llevó a tener a Molière o a crear todas estas comedias que pues van a ser su eje en su literatura.
Claro, porque él tenía también este como medio lema de castigat ridendo mores, que es a partir de castigar con chistes, ¿cierto? Por ejemplo, los palazos en las travesuras de Escapín al amo, digamos, ¿cierto? Pues obviamente está cogiendo a palazos pues a la nobleza, a los burgueses, a todo, y ridiculizándolos, sobre todo con una gran intención pues de también de denunciar un poco de comportamientos con los que no estaba de acuerdo. Por ejemplo, también
la hipocresía,
sobre la hipocresía
todo. Pero sí, eso me parece curioso, porque es que, o sea, digamos, el tipo ha estado vigente 400 años, han escrito mucho de él, y hay algo que mientras yo preparaba este programa me apareció mucho, y era que en realidad él sí pretendía, digamos, enseñar mediante la risa, ¿no? Uh-huh. Y pues lo que decía, llamar la atención sobre esta hipocresía. Siento que también mucho de la gente que era hiperreligiosa de su momento, por el hecho de que a él le censuraron bastantes obras por tacharlas de inmoral.
Sí. Sí, y este tema con la religión lo trata sobre todo, pues de pronto lo hablamos más adelantico, pero en Tartufo, pues como denunciando, como, oiga, usted simplemente le están viniendo aquí a decir cómo comportarse, no venga a dárselas de estar en una posición moral superior, porque es una farsa, usted solo se está tragando un discurso que ni siquiera es suyo. Entonces, ni religión ni moral, ¿cuáles? Y esa era como la... también lo que incomodaba y lo que llevaba a que lo censuraran. Porque si uno se fija, realmente Molière no era anticatólico para nada.
No.
Incluso era católico, o sea...
Sí, claro, o sea...
cumplía todos los rituales del catolicismo a cabalidad.
O sea, en Don Juan no sé por qué carajos la censuraron por
fastidiarles, que el tipo también se hacía odiar.
Pero a Don Juan lo termina enviando al infierno por su comportamiento. O sea,
también
no tenía ningún sentido, es eso, lo que dice Sofía, es por molestarlo. Pero bueno.
Pero eso, bueno, continúo.
Eso es.
Entonces, la compañía de teatro de él se estableció en París y... pues ya ahora tenía un diferente nombre que se llamaba Troupe de Monseigneur. En 1658 tuvo su primer éxito importante llamado Las Preciosas Ridículas, que es de sátira, y en el 1660 creó el personaje de Sganarelle.
Sganarelle,
el cual, digamos, utilizaría en muchas de sus obras que hasta él interpretó.
Eso no es francés. O sea, eso sí no es francés. Acá sí perdonarán, pero eso sí no es francés.
Bueno, discúlpenme. Digamos como que Molière siempre persiguió la fama, entonces nunca desistió de seguir escribiendo, digamos, estas obras de teatro. Y pues también se hizo super pana de Corneille y Racine, pero no es que haya triunfado mucho en este género de la tragedia, sino más bien en lo de la sátira, en lo de las parodias. Escribió Don García de Navarra. Y lastimosamente ahí fue un fracaso rotundo, a pesar de que le había invertido mucho esfuerzo. En 1662 escribió La Escuela de las Mujeres y fue su primera obra maestra en la que se ganaría el favor de Luis XIV. Lo cual, déjenme decirles, o sea, ¿quién se gana el favor de un rey? Pues la
aparte
tiene.
Aparte con literatura.
La tiene casi ganada toda la vida.
Sí.
Eso es muy interesante, ¿no? Porque al final gran parte de la literatura de Molière critica la burguesía, la nobleza, pero pues en gran parte, digamos, de su vida artística fue una persona muy favorecida por la nobleza también.
Sí.
Eso también hay un detallito que puede ser particular.
Sí, no como a Voltaire, que lo cogieron a palazos.
Pero eso es lo chévere, ¿no? O sea, el hecho de que uno haga reír le da a uno casi que... un espacio para te hago reír, te critico, pero te sigo cayendo bien porque exacto, te hice reír.
Esa es la magia de él, yo creería.
Sí.
Bueno, se consiguió el favor de este rey, Luis XIV. Aún así, digamos que los detractores de él estaban así súper, vamos a tumbarlo. Y empezaron a criticarlo de todo. Primero, pues, de su matrimonio con Armande Béjart. Porque resulta que ella era la hija de su amante, entonces todo el mundo está diciendo, uy, ahí hubo incesto, ¿cómo es que va a tener hija con la va a tener una hija con su hija, qué terrible que se haya casado con ella. Sin importar, digamos, los detractores y los rumores y todo lo que se comentó de él, pues él nunca perdió el favor de Luis XIV hasta que él falleció. Con estas acusaciones de incesto, escribió el Impromptu de Versalles, que le enemistó con cierta parte de la clase influyente de París. En 1663, mientras llegaban las tragedias de Racine al escenario y organizaban festivales en el Palacio de Versalles, presentó tres primeros actos de Tartufo. Y esta obra de Tartufo fue censurada en múltiples ocasiones, hasta que casi 8 años después, 13 años después, la pudo presentar, cambiándole casi que todo el final. Escribió Don Juan y El Festín de Piedra, que fueron también obras censuradas. Fue demasiado acosado por las personas a las que le caían mal, sus enemigos, y sobre todo desde la iglesia. El principal apoyo de Molière era el favor del rey, que sin embargo resultaba pues una persona caprichosa. Estos reyes, cuando digamos daban su favor, les daban unas pensiones, le daban dinero a estas compañías para que ellos pudieran, digamos, presentar sus obras. Muchas personas que dijeron que lo iban a apoyar nunca le pagaron. Digamos que esto generó que la compañía en su momento tuviera problemas económicos, y también le dio de cierta manera tiempo para escribir otras obras, sobre todo El Médico a Palos, que sí fue un éxito. Los problemas con Tartufo, que proseguían, y las dificultades para mantener la compañía fueron, digamos, también una de las preocupaciones que quebrantaron su salud, y esto generó pues claramente que disminuyera la producción. Sin embargo, en estos años se estrenaron algunas de sus mejores obras, como El Misántropo, El Avaro o El Enfermo Imaginario, que fue, así como dato curioso, fue la última obra en la que él participó, y ahí le dio como se desmejoró de salud en la mitad de la obra y se lo tuvieron que llevar.
Y en la noche murió.
Sí. En 1673, durante pues la cuarta presentación de El Imaginario, Molière falleció, creo que fue de tuberculosis.
Sí.
Y digamos que...
Una enfermedad de moda, ¿no? Como que...
Sí, todo el mundo moría.
Quería hacer play y muere de tuberculosis.
Básicamente. Se dice que el gran mérito de Molière consistió en adaptar la comedia del arte de las formas convencionales del teatro francés y pues también criticar las hipocresías de su tiempo mediante la ironía. A mí algo que me pareció, bueno, curioso, digamos, del tema de la muerte de él, fue que se dice que hay un color maldito que nadie puede utilizar en las obras de teatro, y en Francia es el verde, y muchas personas dicen que el no poder utilizar prendas verdes en las obras de teatro es porque Molière falleció utilizando una prenda verde.
Eso
es otro dato curioso, pero sí, o sea...
En todos los países hay uno, por ejemplo, en Italia, ¿qué? Es el amarillo.
¿Y acá en Colombia cuál será?
No sé.
Si tenemos un ciber oyente que actúe, o que sepa de teatro, no necesariamente que actúe, y sepa el color, se lo recomendamos, sí, como para tener otro dato curioso.
Sí, lo recibimos a través del hashtag La Mala Hora en Twitter.
No tenía ni idea.
Tenemos Twitter.
Hashtag La Mala Hora.
Ok, top.
Sí, es tremendo esto, y sobre el enfermo imaginario, pues también él cuando estaba actuando, de hecho, cuando él se da la noticia de su muerte, desde ahí toman la decisión de guardar la silla en la que él estaba sentado cuando le dio el ataque, y lo guardaron en el Teatro de la Comedia Francesa. Hasta el día de hoy está vuelto nada, pero está exhibido.
Algo que hay que rescatar es que, digamos, cuando él falleció, como que su compañía medio se murió ahí, pero todo el mundo dijo como no, el tipo es un genio, no podemos dejar que su legado muera ahí, estas obras son muy buenas, vamos a llamarlo, creo que Teatro de la Comedia Francesa, no me acuerdo muy bien, que hasta el día de hoy todavía está presentando obras de él, en su mayoría, sí, que es muy reconocido y que es donde pues Daniela dice que tienen guardada esta silla, ¿no? Entonces sí, es impactante cómo es que a pasar de 400 años todavía sigamos hablando de él.
Sí, y aparte pues el Teatro de la Comedia Francesa lo lleva representando desde el siglo XVII, Entonces también se ha vuelto el teatro que más ha representado las obras de Molière en el mundo, porque pues lleva todos estos casi 400, 300 y pico de años representando las obras ahí, y todavía las representa, y eso pues también mantiene muy vivo la obra de Molière, porque además ha sido de forma ininterrumpida, o sea, no han parado, no sé siquiera así con las diferentes pandemias que ha habido en el mundo, pero digamos que siempre está en el repertorio las obras de Molière.
Aún así es muy curioso también la forma en la que él falleció, ¿no? Estuve leyendo.
Solo de la magia.
Ni siquiera cómo falleció, sino chévere. El hecho que de que en ese momento en Francia ser actor era un pecado casi. Y que cuando él falleció no alcanzó a que llegara el sacerdote, supongo, como para que él diga como me arrepiento de todo esto, nunca quise ser actor, quiero llegar al cielo. Y ella le tuvo que suplicar en su momento al rey que estaba de turno, no me acuerdo el nombre, que...
uno de los Luises.
Sí, que por favor lo dejara enterrar en ese cementerio que está destinado para los niños no bautizados. Porque a pesar de que Molière, digamos, murió, entre comillas, en pecado, pues lo iban a dejar como una fosa común. Y su pareja del momento, tampoco me acuerdo el nombre, pues imploró para que a él lo enterraran ahí por la noche, una ceremonia casi sin nadie. Y casi que en 1725, 30, no me acuerdo, creo que había como, fue en 1789, no, esa fue la Revolución Francesa. Supongo que estaban buscando, digamos, los restos como de las personas importantes de Francia. Se dieron cuenta que habían saqueado la tumba y ya no estaba.
Sí. Y eso creo que pudo haber pasado porque el cementerio que mencionaba Sofía es el cementerio de Père Lachaise. Y ese era un cementerio nuevo. Y se veía mal como, ay sí, pues lo están enterrando en el cementerio nuevo. Como que no tiene historia, no tiene a nadie importante ahí enterrado, absolutamente a nadie. Y era, digamos, entre comillas, reconocido como el cementerio de los pobres. Uh-huh. Y esto también se menciona, por ejemplo, en el Papa Goriot, la obra de Balzac. Al papá Goriot lo entierran en el cementerio de Père Lachaise porque muere en la ruina total, ni siquiera las hijas van al cementerio para representar pues toda esta crisis económica en la que murió el señor.
Okay.
Y también pues su, entre comillas, estatus social. Entonces, por eso también creo que movieron los restos después, trataron de Molière.
¿Quién sabe? O sea, yo a veces me pregunto ¿para qué saquear una tumba?
Sí.
Y pues después... es que digamos que en esa época se creía, digamos, pues se tenía un respeto por el cadáver o pues por la reliquia, porque eso ya no era propiamente un cadáver, ni
es
una...
un espolvo.
Sino reliquia, ¿sí? O sea, la esencia de él creo que se conservaba. Okay. O eso es lo que la gente pensaba.
Sí.
Pero bueno, después de como hacer un trayecto general de la vida de Molière, yo siento que de los puntos más importantes que podemos encontrar es, bueno, el género que él consolidó. Incluso dicen que fue el que lo creó, no sé si propiamente se le puede llamar el creador, pero sí el que lo consolidó, que fue la farsa y la comedia en tintes de crítica social y política, ¿sí? O sea, digamos que eso es muy llamativo, muy importante, porque se le da un nuevo aspecto al teatro, e incluso no solamente al teatro, al arte mismo, y le da un tema al arte, que eso me parece muy llamativo. Sí. No sé ustedes qué opinen, pero pues incluso en la actualidad hay muchos artistas que viven de hacer críticas sociales y políticas. Hay música que sale solo con críticas sociales y políticas, hay literatura que sale con crítica social y política, y él es uno de los grandes consolidadores de eso, y es decir, oiga, vamos a hacer que la gente se ría, válido, pero también vamos a cuestionar lo que la gente hace, vamos a cuestionar nuestros dirigentes, vamos a cuestionar sus gustos, sus hábitos, sus costumbres. Sí. Y eso me parece muy interesante. Y el otro punto es que en general Molière va a ser reconocido y será, yo creo, la historia no va a ser ingrata con él, como uno de los grandes pilares del teatro, no solamente del teatro francés. Yo no sé ustedes qué opinen, pero lo pondría incluso a la misma estatura de Shakespeare en el teatro, sí. A nivel de teatro. Porque lo que hizo Molière, como citaría después Harold Bloom, incluso Borges en sus ensayos, es que los grandes escritores cogen los temas de la humanidad, no cogen los temas de una época, no cogen el problema de hoy, sino el problema del ser humano. Lo que hizo Molière fue recoger, escarbar y seleccionar los problemas de la humanidad para que 400 años después podamos seguirnos riendo con el médico Palos. Y eso es bastante llamativo y es uno de los grandes pilares que nos va a dejar Molière. Y es que él demostró que la humanidad incluso puede tener los mismos problemas 400 años después, solo que ahorita tenemos iPhone.
Sí.
Y eso me parece bastante, bastante particular.
Sí, y creo que a eso aporta, digamos, la forma en la que él lo hizo. Creo que parte del éxito es precisamente que ellos tenían como frasecitas muy chéveres. Es que yo, de verdad, esas frases no son para poner de pie de página en Instagram, son como para poner en pie. Decían como que el hombre es de hielo a la verdad y de fuego, como arde con la mentira. Y esto no era como se pone bravo cuando le dicen mentira, no, sino como genuinamente reacciona de una forma muchísimo más positiva y abraza mucho más cuando le están interpretando en el teatro su forma de actuar y no pone resistencia a la forma en la que lo están criticando. Entonces creo que eso también implicó que las personas que estuvieran siendo criticadas en sus obras, pues no se sintieran atacadas, sino se pudieran reír de sí mismos y aprender a partir de ahí, que pues es también la otra parte del castigat riendo mores. El mores es, terminas enseñando algo de moral, como con moraleja.
No, y es que reflejar lo ridículo de la sociedad es algo muy difícil.
Sí.
Y es refrescante. O sea,
y que sea bien recibido es muy difícil.
Y es sobre todo, o sea, yo digo como que es refrescante porque en un momento donde la religión tenía como tanto poder y pasaba todo por una lupa por ella, o sea, era muy chévere, digamos, ver cómo este tipo aún así criticaba al sacerdote, a la gente que era súper, hiper, mega cristiana. O sea, a mí eso me parece interesante, pero hay algo que quiero que discutamos y es que yo leí que él era un gran lector y que tomaba inspiraciones de muchas personas al punto de casi que robarles los personajes o de copiar casi que toda una obra, una escena teatral, ¿no? Y pues me parece pues muy curioso, ¿no? Porque este tema de que siempre van a haber detractores, pero al punto de que muchas personas ya hayan visto que el tipo casi que refleja en sus personajes los personajes de alguien más.
Yo no sé, yo tengo una postura bastante radical al tema y es que en la literatura no hay plagio.
Sí, aparte, pues la única que se me vendría a la cabeza en eso sería cuando se tomó el Don Juan, ¿cierto? De Tirso de Molina y dijo, nana, aquí lo voy a rehacer. Y aparte, aquí meto un comentarito. Bueno, primero es mi obra favorita de Molière. Por encima de la de Tirso de Molina. Y segundo, cuando se tradujo el título de Don Juan, se le dijo el festín de piedra, ¿cierto? Pero en realidad debía ser el convidado de piedra, como en los títulos anteriores, pues de Tirso de Molina y de Zorrilla, porque no era un festín de piedra, sino que aparecía una estatua, ¿cierto?, hablándole a Don Juan para castigarlo, y ese era el convidado de piedra, o sea, era un invitado, una estatua, pero se tradujo mal, como siempre.
Entonces, problemas que pasan en las mejores familias.
Sí.
Pero porque no habría... Me dejaste sonando lo que dijiste.
Obviamente si uno hace control C, control B, va a haber plagio. Sí. Pero si tú creas algo donde es una mujer en un programa de radio de la Universidad del Rosario, con sus sensaciones, con sus sentires, y yo también lo escribo, posiblemente puede que sea la misma escena, pero no la misma literatura. Uno puede coger muchas escenas, pero la literatura, en el ejercicio amplio de la escritura y la lectura, que es como lo recibe el lector, puede generar muchos cambios, ¿sí? Porque al final del día es los cánones de literatura que habla Harold Bloom, ¿sí? Si uno hace una lectura amplia de la literatura, hay 5 temas. El amor, el odio, la venganza, el camino del héroe y no me acuerdo el otro, pero hay otro, ¿sí? Y todos hablan de amor, o de venganza, o de odio, o del camino del héroe, pero cada uno lo habrá a su manera. Ahí okay. Yo siento que el plagio en la literatura es algo muy complejo, muy, muy diferente, muy, no sé, a mí me generó muchos problemas. Desde hace unos años en Argentina hay un pleito jurídico, ustedes ahí que están en el mundo jurídico, bastante interesante y bastante llamativo, y es que en un escritor cambió, bueno, está el Aleph de Borges, ¿no? Uh-huh. Y un escritor en Argentina cogió toda la obra, pues todo el libro de Borges y le cambió solo los párrafos, uh-huh, y lo publicó, y se llama El Otro Aleph. Y la familia de Borges lo demandó por plagio, por violar los derechos de autor. La pregunta que se está resolviendo en los tribunales argentinos es si en verdad eso es plagio o no.
Claro, porque hubo modificación a la obra.
Y es que al final, ¿hasta dónde llega el plagio de la literatura? Yo puedo coger una historia, sí, y si le cambio una sensación, le pongo una un personaje coma más. Claro. Ahí ya empieza a preguntarse si, sí, el plagio en la literatura se puede analizar de una manera tan tajante a rajatabla como en otros temas de la vida.
Sí.
Deberían pasarlo por un turnitín. No, pues a mí también se me hace súper complicado, pero también pienso como, o sea, Molière tenía el favor de un rey, casi que el favor de casi toda la nobleza, porque los hacía reírse. Y ese tema de que está superior, o sea, está en una posición superior frente a autores más pequeños y casi que coger sus obras y de pronto la invención de alguien más, a mí me parece problemático, pero es válido lo que has ahí.
Sí, la verdad no tengo como referencia de cuál obra se hubiera podido como tomar.
Acata.
Además de Don Juan, porque además de Don Juan hay tres: Zorrilla, Tirso de Molina y Molière. Y aunque son la misma historia, pues lo que dice Daniel, cada uno la interpretó de una forma tan diferente y con una forma de redacción tan distinta que puedo decirles, no me aguanto las otras dos, me quedo con la de Molière.
Claro, claro, claro. Pero pues, no voy a decirlas todas porque acá, uh-huh, en Wikipedia aparecen un montón. Pero la primera es, digamos, Le Tourty. Mira, aquí, debajo de Shakespeare.
Escudriñando, okay, los secretos de Molière.
En Wikipedia.
Por Wikipedia, una fuente muy confiable.
Obviamente. Pero lo interesante es que también
la
dice
anarquía
que
del conocimiento.
Él dice, dicen que él no es un autor que es poco original.
Pero es que, por ejemplo,
pero pues yo
Hamlet, la obra, una de las obras más importantes de Shakespeare, sí, se trajo de una leyenda del norte del Reino Unido. Era una leyenda que se había escuchado a Vox Populi y lo que él hizo fue escribirla. ¿Eso es plagio?
No lo sé. No soy los
si yo escribo la pata sola, ¿estoy haciendo un tipo de plagio? Esa es la verdadera pregunta. Sí. Porque al final yo siento que la acusación que se le puede estar haciendo a Molière es que él usaba escenas comunes, pero pues es que usar una escena común no está mal, creería yo. Y no sé si se puede llegar a tildar de plagio. No sé, es un tema bastante interesante.
O sea, tocaría ver ya ahí el texto, ¿no? Porque, sí, digamos, no siento que una escena ordinaria y común y corriente se pueda, o sea, digamos que no pueda manipularse, pero sí un tema o una historia así súper intrincada de alguien más. Obviamente acá no lo estamos tachando y no estamos diciendo que Molière es un copión, pero solamente para tenerlo presente, porque, ¿sí?, cada grande figura tiene pues sus detractores y entre todo habrá algo de verdad.
Sí, la verdad no lo había oído, pero bueno, ahora que estamos hablando de las escenas, de hecho, una de las cosas más revolucionarias que hizo Molière fue romper con la ley de las tres unidades, que era, eso venía muy de lo que se recogió, ¿cierto?, del pasado romano y todas estas cosas que se recogieron tanto para el derecho, para el arte, para todo, pues se tomó estas tres unidades, que era solamente puede pasar una obra de teatro en un día, un lugar y en una escena, no me acuerdo qué más, que sé cuál era el otro límite. Pero el caso es que él dijo, no, pero ¿cómo así? O sea, yo no puedo hacer una obra de teatro buena en un solo día o que no tengan que moverse del lugar, entonces yo voy a romper con esto. Y por eso es que se inventan viajes y que pasan días, pasan meses, demás, y se rompe con esas tres unidades que se estaban usando. Y pues al principio fue muy difícil llevar esas obras al teatro precisamente porque estaba rompiendo con esas leyes del teatro. Y pues, quién sabe, de pronto ahí sí cambió todo.
Es que uno puede considerar a Molière como se diría, no sé, por ejemplo, de Luigi Pirandello en el teatro italiano. Uh-huh. Y es que son padres o hijos de otro siglo, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Y es que Molière parecía no vivir en esa época. Él uh-huh. era muy revolucionario artísticamente hablando. Él no estaba conforme con lo que se hacía antes. Tenía un inconformismo que validó todo el arte que él produjo, que eso me parece también muy llamativo y digno de resaltar acá. Y es que era un inconformista que buscó en el teatro la solución. Y eso es muy bonito, muy muy sí. bonito. Y uno revisa, yo no he leído toda la obra de Molière, hago la salvedad, sí. he leído una que otra, pero siempre que uno la lee uno termina con una sensación tanto de risa como de, no sé si llamarlo felicidad, pero sí, sí. agrado.
Como
no,
que charro.
Ay, no sé, yo termino como tan emocionada, como feliz, como ¡ah! ¡Qué es esta vaina tan buena! De verdad, no sé, por lo menos con Don Juan, por eso es que, no sé, ningún otro libro me hace sentir esa como
chispita.
Cosa Pretendientes visceral. De Daniela, por favor, regalarle un no, libro de
no,
Don
no,
Juan.
No, más, no más.
Y
no
ya
no
con
más.
Eso. Ah, no. ¿No más pretendientes o no más libros?
Que no tengan nada que ver con Don Juan.
Ah, ok. O sea, no hay Juanes en los pretendientes
de
Daniela.
Suficientes
Juanes. Bueno, confesiones fuertes.
Yo les tengo una pregunta. Yo nunca he leído a Molière, la verdad. O sea, mis papás nunca me inculcaron, digamos, esta cultura del teatro uh-huh. y que conozcamos y qué tales. Y yo y ustedes que se han leído, quería saber qué tal es leerlo a él. ¿Es rápido? ¿Es suave su lectura? ¿Se pasa?
Depende.
¿O se entiende? ¿O digamos que uno sí tiene que releer ciertas escenas? Porque como que uno no capta el espacio en el que está cada persona. ¿O
pues,
cómo?
De todas maneras, leer teatro es muy diferente a leer prosa, ¿cierto?
Claro.
Como, porque pues sí, la construcción obviamente es distinta, pero a mí me gusta mucho porque sí hay ayudas visuales. Entonces, uh-huh. por ejemplo, esta es como lo que se llama, no tengo ni idea de cómo se dice en español, qué pena, las didascalí, que son como las indicaciones uh-huh. para los actores, por ejemplo. Y al principio de cada escena y cada acto te dice, están tales personajes en tal lugar. Entonces eso ya primero te ubica y después, cuando, por ejemplo, están estas indicaciones para los actores, es como, y Pepito con una cara, no sé qué, dice lo siguiente. Ay, bla, bla, bla. Entonces, como que te ayuda muchísimo a entender también el tono. Y siento que para leer Molière, eso es como, o sea, está hecho espectacular. A mí me ha encantado. No sé, las travesuras de Escapines. Es muy chistoso. O sea, uno de verdad se termina ahí como emocionando, riéndose, porque se entiende muy bien todo lo que está pasando. Entonces, pues
bueno,
esa sería mi respuesta.
mi respuesta va de antaño, en aquella época cuando yo era joven. Uf. Yo en algún momento creo que ustedes no supieron, pero yo fui ahí, pues estuve en una cuestión de teatro.
¿Qué?
Yo era el saltimbanqui, aquel que montaba zancos, monociclo y esas cosas raras. Y entonces a partir de eso yo fue que yo llegué a Molière, ¿sí?
Okay.
Y yo tengo un recuerdo muy especial que después el tiempo me llevó a afinar con El Médico a Palos.
Mm.
¿Por qué? Porque pues fue una obra que interpretamos en el grupo de teatro y al final del día, cuando tú te vuelves o estudias derecho, te vas a sentir muy identificado con la reacción que tiene el protagonista del Médico a Palos cuando le preguntan una receta mientras le dan palo. Y es que da una receta en latín sin saber qué significa y aparentando conocer algo. Y yo siento que esa es
nosotros.
Gran parte de el estudiante de derecho en los exámenes y el abogado con los clientes. Entonces tengo un recuerdo muy especial
sí.
con Molière y con El Médico a Palos. Esa es mi obra preferida.
Okay.
Me río mucho porque tiene un poco de todo, un poco de ese amor imposible de antaño, de la niña pudiente y el un poco abandonado, tiene esa idea de que el latín deslumbra, tiene la idea de las peleas del matrimonio, que al final fue el origen de El Médico a Palos, y siempre termina con un final bastante interesante, porque no sé si es un buen final, pero todo se soluciona y todo se solventa. Y cuando tú lees teatro, desde mi punto de vista, no sé Daniela qué opina, es un reto mucho mayor a la imaginación, porque tú, a ti te invitan a imaginarte un escenario, un lugar, un tiempo y unos personajes que dicen algo, mientras que en la narrativa te cuentan la historia. En el teatro tú tienes que hacer la historia.
Sí.
Y eso yo creo que es muy llamativo, pero vale la pena. Y hay una ventaja, y es que Molière se entiende. Molière se entiende en el sentido en que no necesita ser experto en la cultura francesa ni en el siglo XVI.
Sí.
No. Solo siendo un humano que conoce los placeres y los pecados de la humanidad, vas a entender y disfrutar a Molière.
A mí me parece eso muy chévere, y pues a pesar de no haber, digamos, como que leído nunca una obra de teatro de él, estuve buscando esta de la Academia para Mujeres.
Sí, la escuela.
Y me pareció, o sea, vi como una escena de 2 minutos que presentaron acá hace 7 años en Medellín. Me pareció, o sea, me pareció muy curioso el hecho de que pues Molière haya escrito, digamos, este escenario de la mujer en su momento, respondiendo también a las críticas que le estaban haciendo por su matrimonio y por su hija. Se me hizo curiosísimo, y creo que es chévere que a pesar de todo el tiempo uno se pueda seguir viendo reflejado en sus obras, ¿no?
Eso lo hace un artista universal.
Sí, sí. Total.
Sale
sí,
del tiempo y del espacio. Va más allá de Francia y más allá de 1600. Va para la humanidad.
Llega a Medellín, Colombia.
Sí. Y eso ya es mucho decir.
Pero ahora que Daniel nos comentó un poco más de, pues, de los médicos, ¿cierto? En El Médico a Palos.
Él odiaba a los médicos.
Él odiaba a los médicos porque él les echaba la culpa a los médicos de no haber podido salvar a su mamá. Y si se dan cuenta, ninguno de los personajes realmente tiene una mamá como completamente presente.
Okay.
O sea, siempre se fue, como que se murió, siempre hay algo como muy trágico.
Pues
en
también
eso.
Hay algo que sumarlo al contexto, y es que en esa época el médico también se conocía, por ejemplo, en España como el barbero, ¿no? O sea, digamos, no era profesional el oficio,
pues.
¿Sí? Era aquel que podía abrir. Médico en esa época era aquel que no tenía pudor en abrir y tener sangre, ¿sí?
No,
en explorar y conocer el cuerpo.
Sí.
Pero no es que haya sido como en la actualidad, que son como 17 años estudiando.
Sí, sí.
No, ahí eran como 7 meses con un cuchillo.
Sí, entonces también eso es parte de la crítica de muchas de las obras de él, de como quitar esa credibilidad y burlarse completamente de eso, como viene acá solamente a deslumbrar con el latín, pero no viene a hacer nada ni a solucionar nada, por ese realmente odio ahí sí súper visceral que él le tenía a los médicos, ese rencor de no haber salvado a la mamá.
Yo siento que parte de esa visión del mundo que él tuvo fue porque él, digamos, como que no la tuvo muy fácil desde pequeño, ¿no?
Sí.
O sea, él nació como cualquier otro, de pronto sí, su papá era tapicero de la nobleza, pero tapicero al final del día. Y el hecho que le hayan, haya tenido que estudiar algo de manera obligatoria porque su papá se lo pidió, de que haya estado en la cárcel por unas deudas, de que haya perdido mucha plata, de que lo hayan traicionado, de todo. Y siento que sí le dio, digamos, como ojos para ver el privilegio de la gente con la que estaba tratando, y que mucha gente pues ignoraba, ¿no? O sea, y lo complicado de darse cuenta de ese privilegio y el hecho que él al final, digamos, o en su esplendor de su compañía, estaba recibiendo.
Sí, tampoco le tocó fácil, pero pues
grande,
de los más grandes.
Sí, la verdad, besitos a la tumba de Molière.
No, pues tampoco, o sea, en medio del COVID yo no le voy a dar besos a una lápida.
¿No?
Hay un montón.
Hay un montón.
Como que hay en todos lados, o sea, uno se descuida y van a cambiar acá.
Sí.
Gonzalo Jiménez de que sea por Molière.
Yo la pongo.
No me sorprende que haya.
Se imagina, esta es una iniciativa, señor rector. Acá le tenemos una iniciativa para evitar problemas. Vamos a poner ahí ya.
Sí. Sí. Entonces, creo que eso es lo que se puede decir de Molière, aunque podríamos quedarnos acá de pronto otro buen rato, pero pues no sé si ya les parece que en estos últimos minutos hablemos entonces de nuestras lecturas de vacaciones y qué tal nos fue.
Ok, ¿cómo les fue? ¿Cómo te fue?
Bueno, sorprendentemente leí algo.
Muy bien.
Porque, wow, me leí La desaparición de Stephanie Miller, que es de Joel Dickens, creo. Y pues es interesante, creo que es una novela entretenida. El autor es... pues, a ver, le han criticado mucho la obra que yo me estoy leyendo porque sienten que es muy... que juega mucho con los estereotipos, ¿no? Y que hace... casi que se está burlando de sus anteriores obras que han sido muy aclamadas por la crítica. Se trata de de un asesinato en 1994... que agarraron al tipo que no era, y ahorita en el 2014 están empezando a volver a investigarlo, porque asesinaron a una periodista que se dio cuenta de que la habían embarrado. Y es bastante interesante, la cosa es que a la mitad uno sí siente que empezó a darle muchas vueltas a la trama y uno se cansa, ¿no? Uh-huh. Y también hay personajes casi como de una obra teatral exagerada. Y entonces uno dice como, bueno, qué mamera leer esto, pero es entretenida, es como un reality, es como Keeping Up with the Kardashians. Te sientes mal por terminarlo.
No sé si eso es bueno o malo.
Cool.
Okay.
Sí, o sea, te sientes mal por terminarlo porque al inicio comenzó bien, pero ya al final uno dice como, estas 500 páginas me están pesando. Pero el resto no leí más.
Okay. Daniela, ¿cómo le fue?
Yo repetí.
Don Juan, ¿y qué más?
No. No, esa la repito como... No, mentira. Ya no la repito tanto. No tengo necesidad.
Ya no más Juanes en la vida.
Ya no tengo que hacer catarsis tan seguido. No, revisité un poquito La tregua.
Ok.
Porque, no sé, como que me di cuenta que no me quedan claros tanto... Como que no me acordaba de tantas cosas y dije como, ve, a mí está... Como que me había gustado mucho cuando la leí en el colegio y dije, pues, repitamos a ver, y me volvió a gustar.
Ok, interesante.
Diferente, pero me volvió a gustar.
Eso es lo bueno de la literatura.
Sí.
Uno cambia de época y es otro lector.
Sí. ¿Por qué escogí La tregua? Voy a dar un pequeño paréntesis. Contexto. Porque iba a... estaba muy enfocada en repetir cosas que no me acordaba muy bien. Quería repetirme Que viva la música, y luego vi mi edición, que la odio absolutamente. La portada me quitó todas las ganas de leer.
Ok.
Entonces, por eso me fui por La tregua.
Por su portada.
Entonces no hay que regalarte un Don Juan, sino una buena edición
una
de Que viva la música.
Bonita. Okay. Porque la que
pero
tengo está horrible.
Está pendiente.
Okay. Ay,
sí, no, no.
La memoria.
Sí. Entonces, eso fue. Y ya.
Me alegra que
sí.
Te haya vuelto a gustar. Es complicado,
sí.
¿No?
Sí,
esa
sí.
Esa sensación de lo amaba cuando era pequeña, pero lo vuelvo a revisar ahora que soy migrante.
Sí, eso puedes ganar.
Claro.
Eso puedes
Exacto.
ganar.
Entonces, bueno, Daniel.
Bueno, en mi caso, pues yo leí un montón. me acabé La policía de la memoria de Yoko Ogawa. Buenísimo. Yo creo que es de lo mejor que leí en el 2020. 2021, perdón, no, yo todavía vivo con el 2017, todavía creo que James juega fútbol.
Sí.
Me acabé La policía de la memoria, me encantó, me parece que es un libro que deja sensaciones increíbles. Uh-huh. Me leí un libro que se llama Dejar el mundo atrás, que es un tráiler de Estados Unidos, de un escritor que es bastante joven, ha sido bastante reconocido en muy poco tiempo, que se llama Ruman Alam. Neoyorquino, que trata de expandir y describir el miedo al gran apagón, que es el miedo de la actualidad, pues ya tenemos pandemia, entonces lo que faltaría es un gran apagón.
Sí.
Muy bueno, se lo recomiendo, interesante, se lee chévere, y volví a los libros que uno lee antes, y volví al Llano en Llamas, y sigue siendo Juan Rulfo el mejor del mundo, o sea, como que es increíble, es el Maradona de la literatura, una vaina increíble. Con muy poco hizo muy buenas cosas.
Nice. Sí. Nice, me alegra que también te haya gustado.
Sí, me alegra mucho oír esas, esas cosas. Y bueno, creo que entonces de pronto podemos ir medio cerrando con recomendaciones muy cortas, como okay, así en una frase de lo que sea que tengan.
Recomendaciones cortas. Bueno, les recomiendo que escuchen el podcast Tu psicología a la mano, creo okay, que se llama así. Es interesante.
Explica, que escuchen La Palabra.
Y pues nuestro programa, obviamente, pero es interesante. Creo que explica este tema de manera muy académica, conceptos de la psicología, las emociones, la represión, las, digamos, los resultados que uno puede tener de ciertos comportamientos. Si a usted le interesa, pues debería escuchárselo. No es nada, digamos así, súper de motivación de todo va a estar bien. No, sino es más, como les comento, algo académico.
Ok.
Bueno, mi recomendación es que revisen la página del iFestival. En estos momentos está sucediendo el iFestival en Cartagena y muchas charlas quedaron guardadas allá. Hay charlas sumamente interesantes con escritores de primera mano. Cool. Está Pilar Quintana, está Leonardo Padura, está David Jones. O sea, hay un montón de escritores, de pensadores, de humanistas que están dando charlas muy interesantes. Hay unas que sí cobran el acceso, hay otras que son acceso libre. Y uno se puede como entretener bastante pues con eso. Y mi otra recomendación es que volví a Leonardo Padura. Estoy leyendo Como Polvo en el Viento. Y nada, es muy buena, se la recomiendo. Es un libro que habla de la idea de emigrar y de abandonar el pasado en una tierra.
Nice. Vea pues. Bueno, yo no sé qué recomendar. Voy a recomendar poesía. Poesía Vertical de Roberto Juarros. Es un gran libro de poesía. Gran antología. Cualquiera que escojan, les va bien. Entonces, bueno, ya con estas recomendaciones sí cerramos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Nelson por madrugar con nosotros.
Pues madrugar. O
no,
sea,
pero él está acá desde
de
más temprano.
Mañana, ¿no?
Él está acá desde más temprano.
Pero no fue por nosotros.
Pues madrugó para recibirnos. Entonces, muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a Sebastián por darnos este espacio otro semestre más. Gracias a ustedes dos, Daniel y Sofía, por estar en este programa otro semestre más. Y pues obviamente a nuestros oyentes por regresar a oír este querido programa otro semestre más. Entonces les deseamos una feliz mañana, tarde y noche.
¡Feliz año!
Y feliz año.
Yo sigo deseando feliz año como cuando, hasta que se acabe enero.
Claro, sí.
Nelson, feliz año.
Feliz año a todos, feliz todo
inicio
a todos.
De semestre.
Y mucha suerte a todos.
Chao.
Gracias.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.